Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos con el deporte de casa, con Rafa Nadal en pista ahora mismo, 6-1, 3-0 en el segundo set. Va encarrilando su partido en Mónaco, en su debut, en su vuelta a las pistas, después de haber jugado el Abierto de Australia. Su lesión de espalda, no había vuelto a jugar, y vuelve con motivo del inicio de la gira de tierra, y en ese Principado de Mónaco en el que él es el príncipe, busca su 12º título. Por el otro lado del cuadro está Djokovic, en su lado estaba Medvedev en semifinales, pero dio positivo, ya no está el ruso, y había cierta alarma porque habían entrenado juntos, pero bueno, por fortuna el tenis no es de contacto, y por ahora Rafa Nadal ha dado negativo. Como digo, está en pista en este segundo set, lo va a liquidar, parece, en cuestión de minutos, este partido contra el argentino Delbonis, aunque en este momento está 15-40 en el cuarto juego del segundo set. Y reunión del presidente de la Federación Balear de Fútbol, Miquel Bestar, ayer con los clubes de Mallorca, Ibiza y Formentera, no de Menorca, porque allí las competiciones de fútbol base funcionan con normalidad por mejor situación epidemiológica, y para saber si los clubes estaban por la labor de reanudar, aunque fuera mínimamente, las competiciones benjamines y prebenjamines, en el caso de que el Gobert dé luz verde. Y el 99% de los clubes está por la labor. Sería una mini competición de 8 jornadas. Todo ello si este jueves viernes el Gobert, Salud, en este caso, da su visto bueno a que puedan volver. Tienen bastantes esperanzas las federaciones deportivas. Puede ser un gran mazazo si al final no ocurre, por la situación en la que estamos, ¿no? La Federación Balear de Fútbol informó también a los clubes que aquellos que hayan pagado la mutualidad entera, la cuota de esta temporada, como una videoliga, pues se les pagarán solo la mitad, y la otra mitad se les devuelve la próxima temporada. Y como decimos, pues pendientes de lo que pueda ocurrir. Llevan un año sin jugar los chavales de esta edad. Por cierto, me ha llamado la atención, lo dicho ayer en el Parlament por la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, cuando menos imprudente, porque la presunción de inocencia se la pasa por el forro. Habla de que no había colaborado el entrenador del San Francisco cuando la intervención policial, ya saben nuestros oyentes, que no había colaborado porque había dos casos de contactos, jugadores suyos, de contactos de positivo que habían dado los rastreadores. Luego resultó que no, que era una falsa alarma, y bueno, se montó aquella con presencia policial y demás, que no hacía otra cosa que cumplir su misión. Bueno, pues en lugar de recular y decir no, hubo un error y ya está, dice que no, que es que no había colaborado el entrenador del San Francisco, y da por buena la información de que había contactos de positivo. Por eso digo que me llama la atención que se pasa la presunción de inocencia por el forro, en este caso la consellera del Gobert. Bueno, y buena noticia en el Real Mallorca, test negativos del todo el resto de la plantilla mallorquinista. Sabéis que están dos aislados y en buen estado, pero que son positivos, como Antonio Sánchez y Lago Junior. Bueno, pues las últimas PCRs de ayer dieron negativa el resto, así que de momento sin problema, pero con todas las medidas de pretensión y la máxima alerta. Vamos a hablar con Brian Oliván de todo esto, de cómo lo llevan en el vestuario del Real Mallorca. En la segunda división B vuelven los equipos al trabajo. Atención a esta noticia: la Unión Deportiva de Ibiza ha completado su proceso de conversión en Sociedad Anónima Deportiva. Ya es el club de Amadeo Salvo Sociedad Anónima Deportiva y puede ir, si lo consigue en el campo, a la segunda división A. Y mientras, en el Atlético Baleares, Aro dice cosas parecidas a las que nos decía ayer el portero René.
Bueno, a ver, tampoco ha sido una revolución que ha llevado Xavi, pero bueno, se han puesto un poco tranquilidad, el buen ambiente, se ha trasladado los resultados, y entonces a partir de aquí es un poco que todo acompaña.
Bueno, pues ganas, un poco de simplificar, de dar tranquilidad, lo que decía el portero del Atlético Baleares en la charla de ayer, que estuvo francamente bien. Y en fútbol sala, atención, porque hay un jugador que se ve afectado por el Ramadán en este momento, es Hamza, y tiene que guardar ayuno. ¿Cómo compatibiliza el ejercicio físico de élite Luis Ángel Trives, el jugador?
Bueno, pues lo ha explicado hoy en una entrevista con los medios del club, señalando cómo está viviendo esa situación. Lo explica así, Hamza.
La verdad que es un mes muy bonito, pero bueno, a la vez también por ser deportista de élite requiere un gran sacrificio por estar casi todo el día sin comer ni beber. Aparte de otras grandes cosas que tiene el mes de ayuno, pero bueno, ya te digo, un sacrificio que hago con mucha ilusión y con mucha gana de afrontarlo y a ver qué tal será el mes.
No debe ser fácil, no debe ser fácil, porque evidentemente hay un gasto físico importante, y bueno, pues a ver cómo se combina con esa festividad, esa creencia, esa fiesta de su religión, y a la vez con la práctica deportiva. Estamos llegando a las 3:30 de la tarde, seguimos en COPE Más Mallorca, 102.8. Stops, nobody knows it. A las 3:30, aquí estamos para haceros compañía hasta las 4 de la tarde con mucho deporte. Enseguida llamamos a Brian Oliván, el lateral izquierdo del Mallorca. Una de las, creo que, no voy a decir, no sé si sorpresa una de las noticias positivas de este dentro de un equipo de un Mallorca que en el que todo es positivo y hay muy pocas cosas negativas con la gran temporada que están haciendo, pero que a lo mejor venía con menos expectativas de lo que podía ofrecer y está dando un grandísimo rendimiento. Y encima fue el que más kilómetros hizo el otro día, en el partido contra el Lugo. Repasando más noticias, en voleibol, María Antonia Gomila, Gomi, líbero de la Barca Menorca, la mallorquina ha sido seleccionada por España para la preparación del pre-europeo, una prelista. Y ha fallecido el empresario Mariano Puig, impulsor de la conocida marca de perfumes e impulsor de la Copa del Rey en su momento, de la Copa del Rey de Vela, que presidió durante muchos años su hermano Enrique. Ha fallecido, la verdad es que a una edad pues ha tenido una larga vida y hay que quedarse con el legado que dejan estos emprendedores y estos empresarios, que siempre dejan cosas de las que se puede aprender. Y me ha llamado la atención una frase que dejó en un acto en el que recibió en 2019 el premio Reino de España de manos del rey Felipe, y dijo esta frase: hay 5 etapas en la vida: la de aprender a hacer, la de hacer, la de enseñar a hacer, la de hacer y la de dejar hacer, o de dejar de hacer, que es cuando ya él hablaba de lo que es la retirada, ¿no? De quien ha estado en primera línea. Bueno, hablando de primera línea, ya lo venimos comentando en las últimas horas, que evidentemente el agradecimiento es enorme y mayúsculo para nuestros oyentes, que han convertido a esta casa COPE referente en Baleares, en el mundo de la radiodifusión, en este sector, consolidándose como la segunda más escuchada en nuestra comunidad, 97.000 personas, un dato histórico para COPE, y 217.000 oyentes que escuchan algún producto, alguna emisora del grupo COPE en Baleares. Y la gran noticia que para nosotros ha significado pues que la redacción de deportes lidere los programas deportivos, ¿no? Porque no había coincidido nunca que al mismo tiempo el partidazo fuera líder y también tiempo de juego. Sé que está mal darle muchas vueltas a esto, porque no se trata de complacencias, se trata de compartirlo contigo que estás escuchando la radio y que has elegido que sea así, ¿no? Pero quiero rescatar un par de momentos de un programa de anoche, creo que muy honesto, muy transparente, muy natural, como son ellos, Juanma Castaño, de Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, y como ellos son así, y les tenemos un gran cariño, una gran admiración también, primero por lo buenos que son, segundo por la lealtad que demuestran siempre en su forma de trabajar y conducirse con los compañeros. Y en tercer lugar, por lo capaces que son de reírse de sí mismos, ¿no? Y han conseguido una complicidad con los oyentes de COPE, que es contarle al oyente cómo sienten, cómo piensan y cómo ven sus éxitos y sus fracasos, o pequeñas decepciones, si queremos decirlo, ¿no? Bueno, Juanma Castaño hablaba así.
Les damos las gracias a todos los oyentes por escucharnos, por reconocer que nos escuchan, que es importante, porque claro, uno puede escucharnos y luego sentir cierta vergüenza por escucharnos a nosotros, pero no, dice no, les escucho. O sea, es un acto también de fe importante. Insisto, muchas gracias a todos los compañeros. Gracias a esta casa es imposible trabajar más a gusto. La SER hoy ha hecho mil artimañas para evitar algo tan natural, tan sano y tan elegante como darle la enhorabuena al ganador. Nosotros, de verdad, es que lo hemos hecho siempre. Siempre que hemos perdido, que ha sido casi siempre, hemos dado la enhorabuena. Pero si es que no pasa nada. Es que es tan sencillo como decir, oye, pues enhorabuena al que ha ganado. Si ganar no te hace mejor. Es así. O sea, y el próximo lo palmaremos, y los dos próximos los palmaremos. Y cuando los palmemos, daremos la enhorabuena. Si no pasa nada, cada uno que haga su programa, y el oyente no va a escuchar un programa porque sea el más escuchado. El oyente va a escuchar el programa de radio que le guste.
Extraordinario, Juanma Castaño. Escuchamos otro momento de Manolo Lama y Paco González.
Ese gen competitivo de ganadores. Peleamos diariamente. Es así. Yo es que creo que si viviéramos sin competencia seríamos mucho peores.
Paco, tú que eres más escéptico con esto del EGM, ¿tu alegría te viene por ver la alegría de los
claro.
demás?
Claro, yo es que no me deprimo por el EGM ni me descorcho champán, pero...
Yo las dos cosas, me deprimo y descorcho champán.
Para mí...
Además, literal, es decir, o sea, hemos descorchado champán hoy y cuando nos lo hemos dado hemos venido deprimido de querer dejarlo todo.
Mi EGM es ver contento al equipo. Imaginarme cómo estaba Pepe, saber cómo estabas tú, porque hemos hablado, todos, o sea, y ver a la gente feliz. Ese es mi eje, ver feliz a la gente que yo quiero, ¿para qué pido más? Yo es que creo que hemos sido líderes siempre, y la noche también, pero a la noche parece que le costaba más que nos lo reconociera. Entonces, que salga toda la programación conjunta es el verdadero motivo de alegría. Pero digo que he respondido muchos de cachondeo y a algunos les decía, pero lo decía de verdad, es que bastante nos han aguantado, porque con el equipazo que tenemos, que no hayamos salido líderes de todo desde el primer año, somos una pandilla de inútiles.
Y Pepe Domingo Castaño anunciaba cómo había sido su proceso para, bueno, pues pensarse, él va año a año, las estrellas, como las estrellas que van año a año y quiere verse con fuerzas cada año y si mantiene la motivación intacta, ¿no? Esto es lo que decía.
Me lo estoy planteando muy seriamente. Hoy comentaba, hemos cenado para celebrarlo con mi mujer y mis hijos y les decía, ¿no os parece que este es un momento mágico para liarse la manta a la cabeza y dejarlo?
No.
No, escucha, le he preguntado. Y me han dicho, ¿tú eres feliz? Y he dicho, sí. Entonces, ahí quedó la cosa. Es un momento mágico.
Sí.
Haber conseguido ser número uno, cuando nos negaban un día, nos daban otro, nos ponían el caramelo, nos lo quitaban, nos metían 100.000 oyentes, nos quitaban 500.000. Y decía yo, ¿qué pasa aquí? Cuando ya lo hemos conseguido, no es el momento, y vuelvo a repetir la palabra, mágico, para, y no quiero decir la palabra, y me quedé ahí. Ahí quedó la propuesta. ¿Eres feliz? Pues sí. Pues a seguir, ¿no?
O sea, ¿sigues?
Pues supongo.
¡Vamos!
¡Vamos!
Todos los años por esta época tenemos que hacer el mismo paripé aquí, hombre.
Sí.
Pues ha salido bien. Macho, otra vez el paripé ha vuelto a salir bien. Bueno, vamos enseguida con Brian Oliván.
¿Hasta el 40% en el recibo de la luz? Aprovechate ahora de las subvenciones de hasta el 50% en instalaciones de energía solar, de las cuales en Puigcercós somos especialistas. Puigcercós, más de 25 años de experiencia en instalaciones solares, tanto de autoconsumo como aisladas. Puigcercós, somos tu energía. Visítanos en Gremi Ferrers 16, Polígono Son Castelló. Teléfono 971-43-1295. Puigcercós.com.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
¿Buscas un coche casi nuevo? En OK Mobility tenemos más de 1000 modelos disponibles con el equilibrio perfecto entre mucho equipamiento, muy pocos kilómetros y con descuentos de hasta el 50% respecto al vehículo nuevo. No lo digo solo yo, también nuestro embajador, Tony Navar.
Haz como yo y compra tu coche en OK Mobility.
Visita nuestro centro de exposición en Camí Fondo 35, Palma, o en nuestra web okmobility.com.
¡Atención, atención! ¡Te damos la bienvenida al mundo de las barbacoas! ¿Quieres convertirte en el rey de tu casa? ¡Sí, y lo sabemos! Por eso abrimos una exposición de más de 500 metros solo para ti. ¡Ven a descubrir tu mundo! Breaking Weaver, Ophir, Kamado Joe, Napoleón. Todo en Absolute Barbecue. Sí, sí, en Absolute Barbecue. Polígonos en Bugadella, Santa Ponsa.
Bueno, pues lo estamos comentando esta semana que hay máxima alerta en el club, en todos los clubes en realidad, porque ahora nadie se puede permitir un brote, no se puede parar, no hay suspensión de partidos. Y también queremos saber cómo se vive desde dentro de un vestuario, del vestuario del Real Mallorca. Brian Oliván. Hola, Brian, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno,
después de lo que os ha pasado con dos casos positivos, claro, yo estaba comentando esta semana que lógicamente hay que extremar más las medidas de prevención, que me imagino que es difícil porque ya se viene haciendo todo el año, ¿no?
Sí, la verdad que hemos tenido la mala suerte ahora que en nuestro equipo pues han salido dos casos de COVID. Sí que es cierto que desde que empezó la temporada, pues tanto el club como nos ha facilitado, ¿no? Y nosotros hemos hecho un trabajo, pues que y en especial cuidado, ¿no? En plan, al estar en los vestuarios, sala de gimnasio, zona de aguas y demás, que al final no es lo mismo, ¿sabes? Que si no tuvieras el COVID y todo esto, pero bueno, sí que es cierto que siempre hemos intentado mantener las distancias de seguridad, ir de dos en dos y tal. Ahora ¿qué pasaba? Que antes si tenías un caso de COVID o casos de COVID se podía aplazar el partido. Ahora llega la recta final, ¿no? Que nos dicen que en estos 8 partidos que faltan, que si tienes un brote, pues no se aplaza el partido, sino que se da por perdido y no lo puedes jugar si no tienes jugadores. Entonces sí que es cierto que tenemos que hacer hincapié y extremar aún más las precauciones, ¿no? Tener mucha más precaución a la hora de la convivencia que del día a día, ¿no? Porque nos estamos jugando mucho, estamos ahí en ascenso directo, quedan 8 jornadas y tenemos algo muy grande entre manos y sería una pena perderlo por este tema, ¿no? Entonces,
sí, sí, así es.
Lo que te comento.
Entonces, ¿qué ha cambiado, por ejemplo, esta semana? Porque ahora son muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, vais siempre con mascarilla, excepto en el entrenamiento. Sí. Creo que en las cenas, en las concentraciones, son mesas de 2, dormís en habitaciones individuales. No sé si en el día a día ha cambiado alguna cosa más.
Sí, en el día a día, pues desde que pasó estos 2 casos de COVID, pues ya no podemos entrar en el vestuario ni para coger las botas ni para cambiarnos la ropa de entrenamiento. Es decir, llegamos a la ciudad deportiva, se aparcan los coches en el campo de abajo, se deja la llave ahí arriba y nada, pues tienes tus botas y tus utensilios para poder entrenar pues ahí en el césped. Puedes entrar en el gimnasio. No sé si son un máximo de... Es que el gimnasio es bastante grande y estando ventilado y demás, creo que un máximo de 10 personas pueden estar ahí haciendo pues ejercicios preventivos o ejercicios de activación, ¿no? Previos al entreno. Y ya te digo, ha cambiado eso. Luego ya no nos podíamos duchar. La zona de aguas ya no se puede utilizar. Y tenemos, nada, las 2 piletas de agua fría puestas fuera, ¿sabes? De hielo y pues bueno, sí que es un incordio porque nos estamos jugando mucho y todas las cosas que sean buenas para o favorables para el proceso de recuperación, pues mucho mejor. Pero sí que es cierto que con esto que nos ha pasado, pues es un poco...
Y te iba a preguntar, y en la vida privada es más difícil, porque claro, todo el mundo, aunque vayas a casa, de casa de entrenamiento y tal, siempre vas a ir a cualquier lado a hacer cualquier recado, todos estamos expuestos. Entonces, ¿tú has cambiado algo? ¿Has dejado de hacer alguna cosa? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, la verdad es que se lleva un poco bastante complicado, no te voy a mentir. Encima estás en una ciudad como Palma, que es propicia, que salgas, ¿no? Que salgas a dar una vuelta, un paseo, que yo lo hago, yo voy con mi novia y vamos los 2 con mascarilla y siempre nos gusta conocer sitios y demás, pero sí que es cierto que, claro, tienes que tener mucha más precaución. Pues yo qué sé, pues ir a comprar al supermercado lo puedes coger, ¿no? Ha habido casos de que hay gente dentro del club que lo ha cogido porque tampoco ha hecho nada extraordinario, sí, sí. Ha ido al supermercado y demás. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que intentas llevar una vida lo más normal posible, ¿sabes? Pero, claro, pues teniendo bastante cuidado.
Está claro. ¿Cómo están, por cierto, no te he preguntado, Antonio y Lago, si has podido hablar con ellos?
Nada, pues creo que están sin síntomas, que están bien en casa y nada, esperemos que dentro de poco pues ya puedan estar con nosotros.
Brian, son 8 puntos, como tú comentabas, quedan 8 jornadas, le tenéis ganado gol a Veras a la Almería, está encarrilado pero no hecho, en 8 partidos puede pasar cualquier cosa. El domingo sacasteis adelante un partido, a lo mejor sin la brillantez de otros días, pero bueno, con solvencia, ¿no? Te quería preguntar si se os hizo un poquito más difícil afrontar el partido y buscar la victoria sabiendo que había perdido la Almería, o sea, sabiendo que teníais otra oportunidad.
Sí que es cierto que es lo que tú dices, que antes del partido nosotros ya sabíamos que la Almería había perdido en la Romareda, ahí en campo de Zaragoza,
sí.
Y a ver, no te voy a decir que... Sí que es cierto que nos costó, fue un partido mucho mucho más trabado, no estábamos finos, ¿no? En la zona de 3 cuartos pues no estábamos del todo finos. Pero, a ver, cuando llegó el descanso, sí que es cierto que todos los compañeros estábamos ahí con la cara un poco, que el míster, ¿no? Nos decía, ostras, va, animaros, tal, no sé qué, porque nosotros sabíamos que no estábamos haciendo un buen partido, ¿sabes? A nivel de finura, ¿no? De estar lo más acertados posible en la zona de 3 cuartos y demás. En la segunda parte creo que mejoramos bastante. Y al final lo más importante es que pudimos sacar los 3 puntos, que es lo más importante, y sobre todo en este tramo final de la temporada.
Una curiosidad, ¿cuántas veces, si es que lo ha hecho más de una, ha roto la clasificación el míster en el vestuario? Porque él dice que lo ha hecho alguna vez.
Sí, es cierto. Nos ha dicho que no tenemos que obsesionarnos con la clasificación, que lo que tenemos que hacer es ir partido a partido, intentar ganar el fin de semana, y si tú ganas es muy difícil que los otros dos ganen también. Entonces, siempre, lógicamente, nos tenemos que mirar a nosotros mismos, pero si vamos ganando, es un paso, cada semana es un paso muy importante y un paso firme al objetivo que tenemos final.
Dice Dani que no hay mal de altura, que lo complicado es jugar cuando estás abajo, jugándote una categoría, jugándote un descenso, que arriba no hay mal de altura, pero es verdad que hay que saber jugar con esa presión, como tú comentas.
Sí, bueno, al final yo creo que presión no tenemos ninguna, ¿eh? Al final los que tienen presión creo que son los equipos de abajo, ¿no? Que se están intentando no descender. Está claro que, a ver, muy mal lo tenemos que hacer, pero no tenemos nada hecho. Quedan 8 partidos y es que ahora vamos a... todos los partidos que vienen ahora son 8 finales, ¿no? Al final vamos a Castellón, que acaba de salir del descenso, pero es que se está jugando la vida, va a ser un partido muy difícil, y nosotros sabemos que, sobre todo en esta jornada, si intentamos o si logramos sacar los 3 puntos, al final hay un enfrentamiento directo entre Español y Almería, y uno de los dos va a tener que, ¿sabes?, que caer. Entonces ya se vería incrementada la diferencia que tenemos, y pensamos que es muy importante. Es lo que te digo, al final todos los partidos son muy importantes, pero hay una serie de partidos determinados que si ganas, metes una buena hostia a la clasificación.
Se te ha entendido bien. Por cierto, que ya hay menos quejas desde el entorno españolista o incluso desde el propio Español sobre los penaltis o las expulsiones en contra del Mallorca. Parece, como se va igualando todo, ahora parece que ya hay menos quejas, ¿no?
Sí, ahora parece que está más tranquilo el tema. Bueno, nosotros sí que es cierto, te digo una cosa, claro que escuchamos eso. Estamos un poco aparte, pero luego tú miras los datos y no es porque el Español nos doble el presupuesto que nos dobla, pero al final tú miras los datos, se quejaban de que al final cada uno hace su trabajo, ¿eh? Yo, por ejemplo, considero que el Español tiene un equipazo.
Claro.
Y claro, que se oigan estas cosas, al final somos el equipo, si no recuerdo mal, que más campo rival, que más veces está en campo rival, o sea, al final, que pisa más el área. Entonces, al final, es lógico que tengas más penaltis a favor que otros equipos y pisas más el área que los demás. Y los goles, somos el equipo menos goleado de la categoría a día de hoy. Entonces, no creo que sea porque los árbitros nos favorecen o nos dejen de favorecer, ¿sabes? Creo que se le quita un poco el mérito al equipo, al equipo de lo que está haciendo, ¿no? Sí. Pienso que a lo mejor, no sé, como somos el equipo que tiene el cuarto presupuesto y estamos ahí dando guerra contra un gigante, me refiero a tema de presupuesto, a tema de salarial,
sí, sí.
Pues a lo mejor incordiamos un poco, pero bueno, esto es fútbol.
Oye, según tu club, los datos del partido, fuiste el que más corrió, 10,7 kilómetros. O sea, vas arriba y abajo, y además, perdona que te lo diga, creo que eres una de las grandes sorpresas del equipo, porque a lo mejor llegaba un compañero por el que había hecho una inversión en el club, y al final estáis jugando los dos prácticamente lo mismo. Y se ha demostrado que en ataque eres de las mejores bazas cuando doblas, ¿no? O sea, por correr en tu caso no queda.
No. Yo siempre me he caracterizado por ser un lateral ofensivo. Sí que es cierto que ahora en el fútbol, lo he comentado alguna vez, que me lo han preguntado, ahora en el fútbol actual se prima más. O sea, un lateral tiene que saber defender y luego, pues, cuando puedas ayudar al equipo, sobre todo defender, pero y ganarle la partida a tu extremo, ¿no? Pero cuando el equipo necesite esa ayuda ofensiva, pues intentar ofrecerte las máximas veces posibles y acabar, pues, en la zona de tres cuartos, ser lo más fiable posible en tema de centros. Claro, estamos hablando de cosas que son capaces los que juegan en equipos top, ¿sabes? Que también es muy difícil. Pero ese sería para mí el kit de la perfección, ¿no? Del lateral. Entonces, luego lo otro que has comentado, yo venía a un club que sabía que tenía un proyecto muy muy interesante, un proyecto muy bonito. Yo al final ni me preocupaba si venía de segunda espada, primera espada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo sabía que en todos los equipos tienes competencia, pero yo confío mucho en mis posibilidades y sé que trabajando día a día pues podría ir bien las cosas. Entonces, están yendo bien y espero que acaben aún mejor.
Sin duda. Además, firmaste 2 años, si mal no recuerdo. Por lo tanto, ojalá que te veamos jugar con el Mallorca en Primera División la próxima temporada. Y para acabar, el mensaje que le dejas a la gente, a la que no veis, a la que no sentís, pero que os llega sin duda alguna también ese aliento.
Totalmente. Yo el mensaje que les puedo decir, que sí que es cierto que les echamos mucho en falta, ¿no?, en el campo, porque al final... cuando juegas eso se nota, ¿no? Si tuviéramos a la afición, pues tendríamos un plus extra en el partido, pero sí que es cierto que desde dentro del vestuario sentimos, y también desde aquí pues darle nuestras muestras de agradecimiento a toda la afición de que nos ha estado apoyando, sobre todo a lo largo de este año y sobre todo ahora, ¿no? Que no se crean que no nos llegan los mensajes, que nos llegan, y nosotros estamos encantados y muy agradecidos a que la afición mallorquinista pues nos esté, dentro de lo posible, ¿no?, desde sus casas, pero nos esté dando ese impulso para lograr el objetivo que todos queremos, la verdad.
Brian Oliván, nos ha encantado charlar contigo. Muchas gracias y suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Bueno, pues una delicia, la verdad, la charla con Brian Oliván. Me ha encantado por cómo nos ha contado, con qué naturalidad, cómo es el día a día de los jugadores, de las medidas que toman y, bueno, cómo se ve desde el vestuario pues la situación ahora mismo a falta de 8 jornadas, cómo se han visto esas quejas reiterativas y como recurso, creo yo, desde algún equipo como el Español en algún momento de la temporada. Bueno, tenemos a Rafa Nadal con 5-2 en el segundo set, sacando para ganar el partido, de momento 30-15 en ese segundo set. Y ha hablado de la vuelta, posible vuelta, hablábamos con Brian Oliván del público, de la afición. Bueno, pues ha hablado también el presidente de la Liga, Luis Ángel Trives. No es Luis Ángel Trives el presidente de la Liga, sino Javier Tebas. ¿Y qué es lo que ha dicho Luis Ángel?
Sí, porque si lo fuera yo muchas cosas cambiarían, desde luego.
¿Seguro?
No, bueno, ha hablado sobre la vuelta al público. Javier Tebas ha dicho que él no entiende que en partidos de segunda B, como en Badajoz, pueda haber el número de personas que hay y luego en los estadios de primera división no puede haber, y que están peleando para que al menos haya un 10% de afición cuando acabe la liga, en ese tramo final de liga.
Vamos a ver, todavía no me he reunido con el secretario de Estado, sí que he hablado con él por teléfono, y bueno, dentro del Consejo Superior de Deportes hay un grupo de trabajo respecto a la vuelta a los estadios con el cual estamos en contacto directo. Nosotros creemos que con el secretario de Estado se llegará el momento de plantear o ver esta situación, pero con el grupo de trabajo estamos en constante directo, ¿no? Yo ya estoy diciendo, yo creo que podríamos volver mañana. Nosotros tenemos los clubes capacidad para volver mañana, ya tienen su protocolo para la actuación para volver, y estamos esperando el momento que sea. Yo espero que los últimos partidos de liga los podamos ver haya público en los estadios en la parte.
Pues vamos a verlo, y habla de un porcentaje aproximado de un 10%. Nos está esperando un jugador de baloncesto que vuelva a disfrutar del baloncesto enseguida.
Atención, ampliamos nuestra oferta hasta final de mes. Autodesguace Pérez le pagará 140 euros por su coche para desguace, si nos lo trae a nuestras instalaciones. Y para no causarle molestias, consúltenos primero si lo podemos dar de baja. 971-431-078, 971-431-078, calle Gremio Zapateros 60, Polígono Son Castelló. Con Pérez molestias ninguna y problemas menos.
Una promesa del baloncesto balear que se formó en la cantera de Estudiantes, o que dio el salto a la cantera de Estudiantes, una lesión grave, después va a Orense y otra lesión grave, en definitiva casi 2 años sin poder disfrutar del baloncesto, y este año volvía a casa, fichaba por el Juventud de Llucmajor, allá solidaria, y en la Liga EVA pues lo está haciendo francamente bien, es Alberto Maura. Hola Alberto, buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bueno, pues... líderes de grupo en la Liga EVA con el equipo de Llucmajor y os lo estáis pasando muy bien.
Sí, así es. La verdad que bueno, yo creo que a principio de temporada nadie se lo esperaba de nosotros, pero como tú dices, hemos formado un grupo humano que somos como una familia, que aprovechamos los 3 días de entrenamiento para salir de casa, que con todo esto del COVID no se puede salir, y al final eso, de buenos jugadores y buena química, pues hemos aprovechado y nada, y mira, primeros de grupo y pasando de fases.
¿Hay equipo para subir a Le Plata?
Hombre, nosotros confiamos en nosotros mismos y por lo competitivo que somos y las ganas que tenemos de este proyecto, vamos a pelear por ello. Luego veremos los demás equipos cómo se preparan, pero lo que queremos es llegar a fase y luego veremos si podemos subir.
¿Te habías olvidado del baloncesto o no del todo? ¿Cómo es? ¿Te enganchan los compañeros, los amigos que estás ahí por ellos o tú tenías idea de seguir jugando?
Sí, bueno, como has dicho al principio, sí que hace 2 años que lo dejé y en el momento en el que lo dejo, sí que mi mentalidad es de no volver a jugar nunca más a baloncesto. Quería, bueno, vivir tranquilamente, estudiar, trabajar y hacer una vida más normal para un chico de 20 años. Y nada, y por tema COVID al final este año me quedo aquí en Mallorca y me dicen que sale en EVA la categoría, pues el Jun Mayor. Y nada, y me paso 1 o 2 días a entrenar y al final pues lo típico, ¿no? Que te enganchas, vas un día a entrenar, otro día a entrenar y al final te dicen de jugar y así empecé jugando este año, la verdad.
Venías de unas heridas muy, muy, muy gordas, porque cuando uno sufre una lesión gorda y vuelve a caer, ¿fueron 2 de cruzado de rodilla, fueron?
Sí, bueno, con 18 años la primera lesión fue cruzado y menisco y al cabo de 1 año y medio pues el menisco volvió a recaer y se volvió a romper.
¿Qué es lo peor de cuando uno tiene baloncesto dentro, tiene deporte dentro y tiene la cabeza en eso, pero el cuerpo no da para ello? ¿Qué es lo peor de esa sensación?
Bueno, es una frustración constante, supongo. La cabeza, sobre todo, es lo que más falla y yo creo que es la segunda lesión, porque la primera lesión, bueno, te lo tomas con otra mentalidad y lo ves algo pues que puede pasar en el deporte, pero la segunda, que ya sabes por lo que tienes que pasar, por lo largo que es y por los altibajos que puedes pasar tú mismo, sí que mentalmente, a mí me destrozó y nada, y al final pues es cuando ya decido dejarlo todo y mentalmente estabilizarme más y estar bien conmigo mismo.
Querías, como tú has comentado, pues dedicarte a otras cosas ya, y aparte del baloncesto, ¿qué son esas cosas? ¿Estás estudiando algún trabajo?
Sí, estoy estudiando administración de empresas, estoy ya en tercero, a ver si el año que viene puedo acabar bien. Y nada, el tema trabajo, siempre me ha gustado mucho el tema de náutica y barcos, y he podido trabajar en ese sector. Ahora, el COVID lo ha fastidiado todo y hay pocos yates, cruceros o barcos que vengan de fuera. Entonces, bueno, intentando buscar alguna
alternativa. Pero volverán.
Por eso. Pero bueno, siempre es el sector que más me ha gustado todo lo náutico y me suelo mover por ahí.
¿Y tu carrera hacia dónde irá entonces?
Bueno, sí que me gustaría crear, si puede ser, o emprender en alguna empresa así. Con yates, sobre todo con yates, servicio a yates, ya sea aquí, fuera de España... O
¿Pero baloncesto?
Bueno...
Quiero decir, ¿tu carrera ahora no rebota para arriba otra vez? ¿No vas a volver a...? Hombre, evidentemente estás disfrutando y estás en una competición nacional, pero ya me entiendes, volver al profesionalismo.
Sí, bueno, como ya te digo, es que como todo ha venido muy, muy rápido, de esto que empecé a entrenar así por diversión y al final todo ha salido bien, no sé dónde acabará, ¿sabes? No me pongo una... como me podía poner hace unos años de querer llegar lo más arriba posible, sino ahora mi meta es más disfrutar con el baloncesto, hacer deporte y sentirme bien conmigo mismo, que bueno, pues si con el club se va extendiendo o me voy encontrando bien y tal, pues obviamente que ya veremos, pero no, mi meta ahora mismo no es jugar en ACB o ser el mejor en alguna liga o eso, simplemente
de acuerdo.
Poder disfrutar del deporte.
Pues hacemos una cosa, cuando se produzca tu fichaje por un equipo de categoría superior o estés con el mismo Juventud de Jumbayo en categoría superior, te vuelvo a llamar, ¿de acuerdo?
Perfecto. Si quieres en un mes, cuando podamos ascender a Le Plata, me llamas.
Ahí. Muy bien, Alberto, a seguir disfrutando, ¿eh?
Vale, perfecto, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, estamos acabando.
De ocasión.
Seminuevo.
Kilómetro cero.
De todas las marcas.
Utilitarios.
SUV.
Comerciales.
Mi primer coche.
De todo y para todos. Tu coche está en Crecar Ocasión. Visítanos en crecarocasión.com o en la Avenida General Luque 393 de Inca. Ven a vernos.
6-1-6-2, Rafa Nadal ya está en la siguiente ronda de Monte Carlo, ha superado a Delbonis, ahora mismo acaba de concluir el partido. Nosotros también concluimos por hoy este capítulo de Deportes Cope, espero que te haya gustado y espero que mañana estés ahí también con nosotros. Hasta mañana.